Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa? Tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo.
Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo,
Ricchi Poveri, en español, Ricos y Pobres, es un grupo italiano de música romántica pop, formado en Génova en 1967. Será porque te amo, es una versión para España y países latinoamericanos. Varios grupos la versionaron, adaptándola a diferentes géneros, incluyendo el tropical, el baile y varias formas de música folclórica mexicana conocida como grupera.
Será porque te amo.
Vuelo que vuelo y veré
al mundo enloquecido.
Sí, canto, canto por ti,
por un amor que surge,
que nace y crece. Será porque te amo.
En Zacatecas, los consejos escolares decidirán sobre la modalidad de estudio en cada plantel. Hoy regresan a la presencialidad alumnos de educación media superior y superior en la región. Tras 2 años de que inició la pandemia, los comerciantes del mercado Hidalgo de Colotlán no se han podido recuperar. En los últimos meses bajaron los reportes en la comandancia de Huejúcar. Y Y en el perfil de esta semana recordaremos la historia de la tenería Aga, la única que prevalece en Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Les invitamos para que se queden con nosotros, nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les enviamos un gran saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos hará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Cada escuela de Zacatecas decidirá el formato de sus clases anteponiendo la salud de los alumnos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que en el estado de Zacatecas este martes los alumnos de educación de todos los niveles regresan a las aulas de manera presencial. El riesgo de un contagio por COVID-19 prevalece y es por ello que se ha decidido que en cada plantel se tomen acuerdos de manera interna para continuar con las clases, comentó la titular de la Secretaría de Educación en el estado, Maribel Villalpando Haro.
Se dispone que a partir del día 8 de febrero del año en curso y hasta nuevo aviso, las actividades educativas en todos los niveles de educación básica, media superior y superior quedarán sujetas a la modalidad que se acuerde de manera colegiada en el propio centro educativo. Este debe ser con un enfoque participativo, inclusivo, en la comunidad escolar, donde participen directivos, docentes, madres, padres, tutores, cuidadores, alumnado, personal de apoyo y asistencia a la educación, así como el Comité Participativo de Salud Escolar, estableciendo siempre las disposiciones necesarias de acuerdo con la realidad y contexto sanitario por la pandemia.
Por su parte, Sandra Durán Vázquez, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, comentó que el regreso a las aulas, aunque puede representar un riesgo, se ha demostrado que en la mayoría de los contagios que prevalecen en el estado y el país se registran en personas adultas, por lo que es uno de los motivos que han llevado a la decisión de retomar las clases de manera presencial.
Nuestra mayor problemática está realmente arriba de los 12 años en adelante, y nuestra población con más riesgo, 50, 60, 70 y más años. Entonces, por eso es importante que se acuda, aparte del esquema completo de quienes faltan, al refuerzo, que ya ustedes saben que ya ahorita estaremos empezando con mayores de 30 años. Sin embargo, es muy importante comentarles que a partir del 20 de febrero se aperturarán los módulos aquí en el estado de Zacatecas. Ya les informaremos cuáles son los módulos que van a permanecer abiertos para que la población, ejemplo, maestros que estuvieron contagiados y que no pudieron acudir, y mayores de 40 años puedan acudir a su refuerzo. También la población que no se ha podido aplicar ninguna vacuna puede acudir y estaremos aplicando primeras dosis también.
Además, Durán Vázquez añadió que el registro de contagios en bebés y niños menores de 5 años ha sido mínimo, por lo que se cree que la convivencia en las guarderías con las medidas pertinentes no supone un riesgo.
Como ustedes lo han visto y lo hemos vivido todos durante esta pandemia, los menos afectados porque tienen un sistema inmunológico diferente y mejor son los niños. Y esto está científicamente demostrado, y en el estado Zacatecas, por ejemplo, que tenemos las guarderías, que se ha tenido como una actividad esencial, no se ha cerrado ninguna guardería porque no se ha presentado ningún brote. Entonces, eso nos habla de que hemos llevado a cabo las medidas preventivas para evitar dichos brotes. Obviamente cuidando los filtros, porque puede ser que algún niño se contagie efectivamente, que puede presentar sintomatología mínima y en ese momento es detectado por nuestros filtros.
Si se presenta algún brote en los planteles, el consejo escolar deberá dar aviso a las autoridades pertinentes, pero además implementar medidas para continuar ofreciendo clases, ya sea de manera presencial, híbrida o meramente virtual. Conforme al último reporte emitido por los servicios de salud en Zacatecas, el estado acumula 61.864 casos y un total de 3.739 defunciones. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Sin duda, las particularidades de cada plantel son importantes para decidir si existe o no presencialidad. Y bueno, pues esta es la libertad que se está dando en el estado de Zacatecas.
Exactamente. Ahora cada plantel podrá decidir cómo se continúan ofreciendo las clases. Esto de alguna manera pues supone una ventaja en el sentido de que si en una escuela se presenta algún brote, pues se puedan tomar decisiones o acuerdos que permitan continuar ofreciendo clases ya sea de manera virtual o en un formato híbrido y no apegarse a algún plan estatal como ocurre por ejemplo en el caso de Jalisco.
Exactamente, Gonzalo. Pues muchas gracias por la información. Hacemos nuestra primera pausa. Al volver en Señal Informativa, hoy regresan a la presencialidad alumnos de educación media superior y superior en la región. Y tras 2 años de que inició la pandemia, los comerciantes del Mercado Hidalgo de Colotlán no se han podido recuperar económicamente.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Esteban y Jerónimo. En 1828 nace el novelista francés Julio Verne, considerado el maestro de la ciencia ficción por obras como La vuelta al mundo en 80 días, Viajes extraordinarios y 5 semanas en globo. Sus obras han sido traducidas a 112 idiomas. Muere el 24 de marzo de 1905. En 1864 nace el escritor mexicano Luis G. Urbina, reconocido como el último romántico y uno de los poetas más representativos de la lírica mexicana, autor de Vespertinas, Vieja Lágrima y El Poema del Lago. Muere en Madrid, España, el 18 de noviembre de 1934. En 1875 nace el compositor mexicano Abundio Martínez, el genio de Huichipan, poseedor de una producción musical de aproximadamente 200 obras, entre las que destacan Morir de Amor y A la Luz de la Luna. Muere el 27 de abril de 1914.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 82 centavos y se vende a 20 pesos con 9 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 1 centavo y se vende a 23 pesos con 88 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. El QNorte y las preparatorias de la UDG en esta región retoman clases presenciales desde hoy. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo.
Como bien lo comenta Anita, este 8 de febrero, pegándose al plan de regreso seguro de la Universidad de Guadalajara, todos los planteles de educación media superior y superior de la máxima casa de estudios de Jalisco retoman clases presenciales en las aulas. En el Centro Universitario del Norte se cuenta con todas las condiciones necesarias para que los alumnos se reincorporen a la presencialidad, comentó el rector Uriel Nuño Gutiérrez.
Las condiciones que el centro universitario tiene en cuanto a sus instalaciones, sus aulas octagonales, con espacio suficiente para albergar entre 20 y 30 jóvenes, guardando la sana distancia, con ventilación cruzada. Además, a cada aula ya se le dotó de un medidor de ozono, así también como de un ventilador. En fin, en virtud de ello, y también de del número, pues, de personas que estaremos presentes en el centro universitario cada día, en cada turno, tenemos todas las condiciones para que en el centro universitario del norte, pues, volvamos a la presencialidad.
Nuño Gutiérrez explicó que algunos alumnos pueden tener complicaciones en su regreso a Colotlán debido a que hay quienes desde hace 2 años no radican en el municipio y sus condiciones pueden ser diferentes, pero se espera que todos puedan reincorporarse a las aulas.
Incluso lo tenemos determinado por día y por turno, porque esto de todas las carreras, hay que recordar que en el Centro Universitario del Norte pues están organizados de manera modular, de forma tal que lunes, martes, miércoles van unos programas educativos y los jueves, viernes, sábado asisten otros programas educativos. Entonces, partiendo de ahí, en el martes, durante el turno matutino, si asisten todos, habría 389 alumnos en el centro universitario. En el martes vespertino, si asisten todos, habría 616 alumnos.
El rector explicó que se ha informado al personal académico, administrativo e incluso a los alumnos sobre las medidas para que el regreso sea seguro. Además de los filtros, los docentes también se encargarán de reportar si alguno de los alumnos presenta síntomas.
En caso de que en el filtro no se detecte, si un profesor lo advierte, también puede remitir a algún alumno o alguna alumna con las doctoras del programa SISMA y ya ellas valorarán la situación. Si ahí mismo se les hace una prueba de antígeno o si en todo caso, ¿verdad?, también se les programa para una prueba de PCR. Entonces se continuarán haciendo pruebas aleatorias de PCR y antígeno, tanto a estudiantes como a trabajadores y también docentes.
El rector del CUNORTE dijo que los espacios del centro están a disposición de toda la comunidad estudiantil y con lo indispensable para que no se presenten contagios al interior de las aulas. Cabe mencionar que hoy también se incorporaron a clases los alumnos de bachillerato. En el caso de la Preparatoria Regional de Colotlán, se optó por un regreso escalonado donde los alumnos trabajarán el 70% de sus materias de forma presencial y el resto en línea, comentó su director, Roberto Carlos Ruiz Pérez.
Manera simultánea, es decir, en el caso de la Prepa Regional de Colotlán, los alumnos estarán algunos días presenciales y otros en la virtualidad. Algunas unidades de aprendizaje las tomarán en línea y otras a manera presencial. Únicamente los alumnos que estarán al 100% presentes durante toda la semana será el caso del módulo de San Martín de Bolaños y de Bolaños, debido a que pues la baja densidad de la cantidad de alumnos que existe pues permite el que estén interactuando el 100% todos los días, ¿no? Durante todo el día. En el caso de Villa Guerrero, Colotlán y Huejúcar, estaremos programando semipresencialidad, algunos en la clase algunos días y otros días a manera virtual.
Ruiz Pérez dijo que si se identifica o se tiene la sospecha de un caso activo de COVID-19 al interior del plantel, se solicitará el aislamiento del alumno o docente. Añadió que aunque están capacitados para realizar pruebas de antígeno, no cuentan con el material, por lo que lo ideal será el resguardo, ya que aunque en Colotlán se realizan pruebas, en los módulos ubicados en otros municipios difícilmente pueden acudir a tomarse el estudio.
El problema viene que si se presenta un caso en San Martín de Bolaños, tiene que trasladarse desde San Martín hasta el centro universitario o el hospital para realizarse las pruebas. Entonces, por eso era cada uno de los planteles de la Corporación Regional de Colotlán, pero pues el desabasto del material es el que nos tiene en esa situación.
En el caso de la Preparatoria Regional de Huajuquilla el Alto, su director, José Carmen Carrillo Alegría, compartió que se dará prioridad a los alumnos que más requieran la asesoría, ya que por el momento las clases serán semipresenciales y escalonadas.
En nuestro caso, nosotros presentamos un plan de regreso a clases de forma semipresencial híbrida, con atención directa a los alumnos que más requieren o que tienen dificultades en sus diferentes actividades de aprendizaje. De entrada, el regreso para nosotros no es al 100%, es de una forma escalonada, pero sí van todos los alumnos, en diferente horario, pero van todos los alumnos. En un grupo, en base a la experiencia que nosotros hemos tenido, 30% de los estudiantes aprenden por sí solos, no requieren de una forma fundamental al docente. Es decir, el 30% de los alumnos es responsable y hace sus actividades, nada más orientándolos por el docente. El otro 30%, digamos que medio cumple, pero otro 30% del grupo sí requiere de forma directa al docente. Entonces, lo que hacemos nosotros es que ese 30% de alumnos va a ir un solo día y el otro 60% de alumnos va a ir dos días por semana de forma escalonada.
Y si un caso llegara a presentarse en el plantel o en el módulo de Mezquitic, Carrillo Alegría dijo que se suspenderá la asistencia del grupo y además se recurrirá al Centro Universitario del Norte para la toma de pruebas PCR.
Tuvimos un curso de capacitación en el Centro Universitario del Norte, pero ahorita el Centro Universitario, quien es nuestro conducto, no tiene pruebas antígenos. Entonces, lo que hacemos ahí es que aquellas personas que tengan síntomas, ellos ya no hablan al calcete, sino nosotros enviamos una relación de esos alumnos o de esos docentes para que ellos les apliquen la prueba. En caso de un caso positivo, para que el alumno regrese, forzosamente tiene que hacerse una prueba de antígeno, al menos para tener seguridad de que él ya está pues limpio del virus y ya pueda integrarse al grupo. Cuando es PCR tenemos que acudir, pero repito, ya no se hace por medio del calcete, ya es una relación que nosotros hacemos. Se la enviamos directamente al centro universitario para que ellos apliquen las pruebas sin hacer la cita al call center.
Tanto el rector del CUNORTE como los directores de las preparatorias comentaron que el regreso debe ser con responsabilidad, siguiendo todas las recomendaciones preventivas, siendo empáticos con la situación y cuidando nuestra salud y la de quienes nos rodean. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, pues así las cosas entonces en relación con este regreso a la presencialidad en la Universidad de Guadalajara, sea en educación media superior o educación superior y posgrados.
Fíjate, perdón por la interrupción, es muy bonito ver ya gente en el centro universitario, ya vemos a los alumnos llegando aquí a clases.
Por casi dos años, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, esto estaba desolado. Prácticamente éramos nosotros y muy pocas las personas del área operativa, del área administrativa, que venían a CUNORTE, ya se manejaba por guardias. Y pues ha ido habiendo más presencialidad según las condiciones lo permiten, pero el día de hoy es una dinámica distinta. Ahora sí, se ve mucho movimiento en el centro universitario, los alumnos, y creo que también se notan contentos, por lo menos, después de tanto tiempo.
Exactamente, los vemos a todos con su cubrebocas, adoptando las medidas, pero pues ya en cierto modo regresando a esa nueva normalidad.
Exactamente, Gonzalo, pues gracias por los detalles. Antes de ir a corte, quiero compartirles una invitación del centro universitario a los alumnos de educación media superior para que participen en un torneo virtual de ajedrez. Quienes estén interesados pueden consultar la convocatoria completa en www.cunorte.udg.mx y comentarles que tienen hasta el día 10 de febrero, un par de días nada más para registrarse. Y si desean más información, pueden escribir al correo electrónico deportes@cunorte.udg.mx. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Se puede dormir sin cerebro? Nuestro cerebro necesita el reposo diario para pensar con claridad y funcionar adecuadamente. Si permanecemos despiertos demasiado tiempo, cualquier tarea se torna extremadamente complicada, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento los animales empezaron a necesitar dormir? ¿Es requisito previo tener el cerebro para ello? La respuesta rápida es no. Se puede dormir sin cerebro. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Science Advance y que expone que unos pequeños invertebrados que no tienen cerebro, denominado Hydra vulgaris, una diminuta criatura parecida a una medusa, pero sí un estado similar al sueño, y sin contar con sistema nervioso central. El estudio mostró que, a diferencia de muchos animales, cuyo reloj biológico gira en torno a un ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas, Hydra sigue un ciclo de sueño-vigilia de 4 horas. Ahora tenemos pruebas sólidas de que los animales deben haber adquirido la necesidad de dormir antes de adquirir un cerebro, dice Taichi Ku Ito, profesor asistente de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Kyushu y líder del estudio. Como el sueño, algo casi universal en el reino animal, generalmente se monitorea a través de ondas cerebrales, pero Hydra no tiene cerebro. Los investigadores utilizaron videos para rastrear si el animal se encontraba en un estado similar al sueño según la cantidad de movimiento que realizaba. Descubrieron que las hidras tenían ciclos de estados activos y de sueño que duraban aproximadamente 4 horas cada uno. También midieron la actividad genética con respuesta a interrupciones en el estado de sueño con vibraciones o cambios de temperatura que dieron signos claros de falta de sueño. Finalmente, identificaron que su sueño estaba controlado por 212 genes, incluido un gen que produce PRKG1, una proteína clave que regula el sueño en todos los animales, desde moscas y gusanos nemátodos hasta ratones y otros mamíferos. Las medusas, un pariente de las hidras que también carecen de cerebro, también han demostrado un comportamiento similar al del sueño, pero este hallazgo muestra que las hidras no solo duermen, sino que también responden a las mismas moléculas que regulan el sueño en humanos y otros animales avanzados. Los científicos también expusieron a las hidras a sustancias químicas involucradas en la regulación del sueño en las personas, incluida la melatonina y el neurotransmisor, o sustancia química del cerebro llamada GABA. Exponerlas a estos dos químicos aumentó la actividad del sueño en las hidras. Estas reacciones dan a los investigadores más pistas sobre cómo pudo haber evolucionado el sueño en el reino animal, tanto antes como después de que los organismos vivos desarrollaran un cerebro. Lo que no está claro es si la red desorganizada de nervios dentro de Hydra vulgaris está desempeñando un papel clave o no, por lo que se necesitan más experimentos para responder a las muchas preguntas sin respuesta que aún tenemos sobre el cerebro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9:37 a.m. Les comento que los comerciantes del Mercado Hidalgo de Colotlán siguen con la expectativa de que mejoren sus ventas después de las limitaciones propias de la pandemia. Te escuchamos con los detalles de la información. Isela, buenos días, adelante.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, los comerciantes del Mercado Hidalgo de Colotlán mencionaron que desde que inició la pandemia, sus ventas bajaron hasta un 50%. Pese a eso, siguen con la expectativa de recuperarse en un futuro gradualmente.
¿Cómo van las ventas en su negocio?
Pues, más o menos, hay días que sí se vende, hay días que está un poquitito más tranquila la venta. Cuando inició la pandemia, sí se vio luego la disminución de la gente que venía.
Pues ahorita han bajado un poco, me supongo que por lo de los pagos de predial y lo de agua y todo eso, pienso que es por lo que han bajado. Yo pienso que a principios sí. Del año ya se empieza a componer, yo pienso que a mediados de marzo, por ahí más o menos.
Pues regular, hay días que está bueno y días que está bien solo de a tiro. Hay veces que le queda uno de lo que trae, pues le queda la mitad de lo que trae.
¿Y ha recurrido a otras alternativas?
Pues sí, le busca uno otros modos de aparte de aquí, pues hacer otras cosas.
Los giros comerciales que se ubican en las instalaciones son de comida, bebidas, frutas y verduras y enlatados, los cuales sus propietarios dijeron que se han tenido que retirar más tarde de estos con la esperanza de hacer su venta del día.
¿Cómo han ido las ventas aquí en su negocio?
Pues más o menos, ¿eh? Ahorita con la pandemia no se crea, no vendemos mucho. A veces nada más lo que alcanzamos a surtir y eso, pero muy poco, ¿eh?
Como usted puede ver, está muy solo, no hay mucha gente, la gente, pues aunque salga, no, como que no tiene mucho dinero. Todo ha estado más caro, todo lo compro más caro ya y hay que aumentarlo un poco más. Esperar al cliente nada más, ser paciente y esperar al cliente.
Alertaron que desde hace 2 años a la actualidad, el mercado ya no volvió a ser el mismo por el bajo número de consumidores y visitantes. Lo notaron principalmente por los fines de semana, que dentro de la rutina de muchas familias colotlenses era salir por su despensa y almorzar, y ahora ya no es así. Mencionaron que además de la llegada del COVID-19, otra problemática que también les está afectando es el aumento de precios, ya que algunos de ellos tuvieron que subir sus productos hasta 20 pesos y en otros casos dejarlos igual por el temor de menos consumidores.
¿Cómo han ido las ventas en su negocio?
Están muy bajas. De cuando llegó la pandemia, bajaron muchísimo. Es puro estarle invirtiéndole, nada más. Y pues no tiene resultado, pero como es propio el negocio, pues aquí tenemos que estar terqueándole. Gente llega preguntando los precios y se van a donde está más barato. Entonces nos suben las cosas día con día y nosotros permanecemos en un solo precio para que no bajen más las ventas de lo que ya están.
Pues como en diciembre para acá aumentó como que los contagios y eso, ya mucha gente como que pues, se miraba más solo aquí el mercado. Y a lo que se miraba uno, que miraba a la gente con sus bolsas de medicina. Yo pienso que pues lo que la gente quería era pues curarse, ¿verdad? En vez de venir y comprar cosas que comer, pues mejor pasaban con sus bolsitas de medicina.
¿Cómo va la venta en su negocio?
Pues va un poquito bajita, no va tan buena.
Además, solicitaron a las autoridades pertinentes una remodelación de las instalaciones, ya que algunos espacios se encuentran aún en mal estado. Ana Cristina, hasta aquí mi información.
Muchas gracias, Isela, por los detalles. Definitivamente, pues, esta situación de la pandemia ha afectado a los diferentes sectores. Los comerciantes, desde luego, pues han sido de los más golpeados, si se me permite la expresión. Y bueno, la recuperación ha sido lenta, pero esperemos que siga siendo, aunque de manera gradual, constante, ¿no? Que siga sucediendo, que la gente empiece a sentirse más recuperada, aunque también está esta parte que te comentaban, el alza en los precios de la canasta básica. Así que han sido varios factores, pero esperemos que pronto puedan estar más recuperados.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Isela. Ahora platícanos sobre los reportes en la comandancia de Huejúcar que han ido a la baja. ¿A qué se debe? Te escuchamos.
Muchas gracias. Les comento que en los últimos meses han bajado los reportes en la Dirección de Seguridad de Huejúcar. El comandante José Guadalupe Flores informó que tal vez con la disminución de visitantes y fiestas en el municipio ya no se atienden llamadas de este tipo.
Pues podría decir 2, 3 reportes. A veces que no hay reportes. Y pues nos dedicamos nomás a vigilancia y escuelas. Así, en sí, no diario que hay reportes. Está todo muy tranquilo. De eso nos encargamos, pues, en dar presencia para que se eviten todos esos tipos de violencia, pues, más que nada.
El comandante mencionó que a pesar de los pocos reportes que llegan a la dirección, los más comunes son de accidentes y anteriormente eran las riñas callejeras, pero luego de la pandemia, estas aminoraron por la ausencia de personas en la calle.
Pues son pocos accidentes, pero así una cantidad que diga un rango más alto en un conflicto en general, pues no, son variados, pues casi no caen reportes, únicamente por ahí a veces uno que otro pleitos. Pues ha estado, no así una cantidad que digas mucha gente, de verdad, es poca la que se sabe mirar.
José Guadalupe Flores aseguró que están al tanto con la vigilancia y seguridad del municipio con rondines durante las 24 horas del día. Agregó que luego de la suspensión de clases presenciales en las escuelas, bajó su carga de trabajo.
Bueno, nuestros recorridos de vigilancia consisten en estar al pendiente, evitar que no haya robos, estar al pendiente de las escuelas, las entradas, salidas de los niños y pues atendiendo reportes. Hemos descansado en este tiempo de que duró la pandemia antes de que regresaran a clases presenciales, pues me amenoró.
El comandante invitó a la población a conocer y respetar las normas de seguridad que se ejercen en cada uno de los municipios de la región con la finalidad de evitar conflictos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela. Vamos a nuestra última pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos ahora, les invito a escuchar el perfil de la tenería que existe todavía aquí en Colotlán. Vamos a escuchar.
Un cinto piteado, una montura, unos huaraches, aretes, pulseras y hasta zapatos son creaciones en las que la principal materia prima es la baqueta, el cuero de un animal perfectamente curtido para poder desarrollar diferentes piezas. Colotlán es reconocido por el piteado, pero detrás de ello se encuentra la labor que dio paso a que esto sucediera, ya que años atrás, la calidad y el perfecto curtido de las pieles que se desarrollaba en varias tenerías de este municipio fue el parteaguas para que ahora sea la capital mundial del piteado. Así lo explica Ubaldo Aro Gallegos, propietario de la única tenería que continúa fungiendo en la región.
Quiero hacer un comentario importante sobre los curtidores anteriores. Hacían un muy buen curtido, por eso agarró fama Colotlán en las monturas, en los cintos, porque de hecho en aquellos años los talabarteros nada más trabajaban pura piel de aquí de Colotlán. Ahora ya se han ido comprando más piel de otros rumbos porque no se da abasto y también hay otras pieles de mejor calidad. De la memoria que tengo de 1950 para atrás, yo no sé qué más curtidores había, pero sí, de ahí entre 50 y 60 había 8 tenerías aquí en Colotlán, y para todos había. Y aparte de las monturas, cintos, todo lo que se nombra de la talabartería, aparte de eso, había muchas fábricas de huarache, muchas, que también se consumía mucha piel. Había mucho huarachero que trabajaba muy fuerte, porque anteriormente, pues de hecho, casi todas las personas se ponían huarache.
En 1936, Jesús Aro Márquez y María Guadalupe Gallegos Castro, motivados por emprender, decidieron crear un negocio familiar, una tenería que más tarde pasaría a manos de uno de sus hijos, Ubaldo.
Entonces ya surge la idea de poner una tenería, que en aquel tiempo ya había como unas 8 tenerías aquí en Colotlán. Entonces, hubo una persona que lo enseñó, se puede decir enseñarse, o le dijo cómo preparar las pieles. Entonces, de allí surge la tenería esta, que de hecho se nombra Tenería Haga. Tenería Haga por los apellidos de mi papá y de mi mamá, que era, él se apellidaba Aro Márquez, y mi mamá Gallegos Castro.
El curtido que se realiza en la tenería es completamente vegetal. Se utiliza un extracto llamado tanino, mismo que se produce naturalmente en la corteza de algunos árboles y es importado desde diferentes países como África y Brasil. Las pieles que más comúnmente se curten son las de porcinos y bovinos. Para Ubaldo, el trabajo en la curtiduría ha sido su sustento y modo de vivir, ya que se ha dedicado toda su vida a esta actividad. Recuerda cómo anteriormente no había equipo especial para el trabajo y refiere algunas situaciones que le han tocado vivir.
Pues precisamente no tanto que me guste, ¿no? Sino que pues ahí estuvo en eso desde todo el tiempo. Por allá de 1960 para atrás no había guantes de hule, no había botas de hule. En tiempo de frío para uno es muy penoso, porque a veces las pilas tenían hasta una capita de hielo arriba. Entonces tenía uno que entrar así sin botas, porque no había. Porque esto de lo que es las botas, todo eso, pues puedes ir a ver uno del 70 para acá, 65. Digo, de 1965, 1970. Más atrás no había.
Y además es un trabajo que por sus condiciones termina siendo pues sucio, ¿no?
Precisamente sucio, no. Nada más lo sucio es la primera etapa, porque ya, la etapa del mojado, porque ya después, ya entra acá, pues ahí elimina todo lo malo que puede llevar la piel. Que a veces sí es un poco mal el olor, pero por las pieles que están llegando, no precisamente por los que ya se están curtiendo.
Al paso del tiempo, los procesos se han eficientado y pueden curtir hasta 100 pieles al mes. Anteriormente, el curtimiento duraba hasta 3 meses, lo que requería mayor inversión y trabajadores, recuerda nuestro entrevistado.
Unas 60, 80, 100 pieles por mes. No, trabajamos muy recio.
¿Cuántas personas ahorita laboran a su cargo?
Ahorita laboran en la tenería 4. Anteriormente se ocupaba más personas porque era más tardado el proceso. Como te acabo de decir, duraba 3 meses una piel encurtirse. Pero era un curtido mucho, muy bueno, porque iba poco a poco.
El proceso por el que debe de pasar la piel desde que se le quita al animal hasta convertirse en un accesorio es complejo y tardado, ya que debe pasar por una serie de procedimientos que modifican su condición y la transforman en lo que todos conocemos como baqueta. Al respecto, nos platica el más joven de la descendencia Aro, quien pretende continuar con esta labor.
Empezamos con el remojo, es donde se humecta el cuero. El prelambre y encalado es donde se depila el cuero. El descarnado, que es donde se le quita la grasa y los restos de carne. El dividido, que es donde se iguala a la misma medida. El rendido y desencalado, que se hacen juntos, es donde se quita la queratina del cuero. El picle, que es donde se baja el pH. El precurtido, curtido, teñido, engrase, desvenado y secado. 13 pasos. Esos los puedes reducir o los puedes ampliar. Por ejemplo, hay muchas personas que no precurten. O por ejemplo, hay quienes echan el... Nosotros echamos el encalado y el prelambre juntos. Y hay quienes no. Hay quienes primero encalan o primero prelambran. O sea, primero depilan y luego después encalan. O al revés. Entonces ya ahí te suma uno u otro. Eso ya varía de tenería a tenería.
Una vez curtida la piel, termina de un color blanco ostión. De ser necesario y a petición del cliente, es pintada con colorantes naturales, siendo los más comunes el guindo, el negro y tonos marrones. Con uno de los métodos del curtimiento, se obtiene un material llamado retal, mismo que comercializan y que sin duda muchos de nosotros hemos probado.
Lo que es la carnaza, se le nombra retal. Esa se lleva a Guadalajara y la procesan para grenetina. Entonces, cuando se coman una gelatinita así, que vean que se tambalea, acuérdense que viene del cuero.
En la actualidad, las talabarterías de Colotlán requieren de gran cantidad de pieles. La mayoría son importadas o de otros estados. Las curtidas en este municipio son comercializadas en pueblos circunvecinos. La permanencia de Tenería Haga ha sido un trabajo duro. La desaparición de quienes fueron en su tiempo su competencia es un mito. Y aunque la maquinaria que utilizan es de segunda mano, pretenden continuar y hacer crecer el negocio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9, hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Y a continuación nos dejamos con el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.